intolerancia,
burlas, agresiones y discriminación.
Me parece necesario que me llamen matrimonio, porque ya hay una institución así llamada que consiste en la unión de hombre y mujer.
Sórico, Sórico, un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Sórico, sin género de dudas. Agradecemos a quienes nos sintonizan esta tarde de domingo a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia del 104.3 de FM en la zona metropolitana, el 107.9 de FM en Ocotlán, en la región Ciénega. Saludos a todas, a todos quienes nos escuchan desde allá, desde Ocotlán. El 104.7 de FM en Lagos de Moreno, saludos también en la región Altos Norte. Y el 105.5 de FM en Ameca, en la región Valle. Saludos hasta allá, hasta Ameca. En este micrófono te saluda con muchísimo gusto Lupita Ramos y te invito a que te quedes con nosotras la siguiente hora para compartir y analizar los temas de género. Un agradecimiento muy especial a Jocelyn de la Cruz, quien se encuentra ya desde la Sierra Norte de Puebla y es colaboradora de este programa. A Lucía Castillo, que se encuentra acá desde Zapotlanejo y también nos colabora en la producción de este programa. Y a Gil Domínguez, que él desde aquí, desde la capital tapatía, es colaborador y por supuesto un pilar fundamental, apoyo en la producción de este programa de Sórico sin género de dudas. Igualmente saludo con mucho gusto a mis compañeras locutoras de este programa, Natalia Rojas y Estefanía Martínez. Buenas tardes, queridas compañeras, ¿cómo están?
Hola Lupita, hola Estefanía, un placer estar aquí otro domingo con ustedes compartiendo las reflexiones. Les recordamos a todas las personas que nos escuchan que pueden seguirnos y comunicarse con nosotras a través de nuestras redes sociales, en Twitter en @sóricosingénero, en Facebook como Sórico Sin Género de Dudas, también en nuestro canal de YouTube y Spotify, en donde podrán escuchar nuestros podcasts semanales, al igual que en podcastudg.com. Buenas tardes Estefanía, ¿cómo estás?
Hola Natalia, hola Lupita, saludos a la audiencia y a nuestras invitadas especiales. Un gusto de estar aquí nuevamente en una emisión más de Sórico sin género de dudas. El día de hoy Lupita nos presenta un comentario editorial en donde reflexiona respecto a Francia Elena Márquez, quien acaba de ser electa para ocupar el cargo de vicepresidenta en Colombia.
Mirada Violeta. El comentario editorial de Lupita Ramos.
Pues mira, te platico acerca de Francia Elena Márquez Mina, quien es una mujer joven, negra, líder social, activista medioambiental, amenazada de muerte por defender el medio ambiente y el territorio, feminista, abogada y política. Hace historia al ser electa vicepresidenta de Colombia, la primera de origen afrocolombiano y la segunda mujer en ocupar la vicepresidencia de su país, cargo que asumirá el 7 de agosto de 2022. Francia ha luchado en contra de la explotación minera indiscriminada y en contra del deterioro del medio ambiente y del desplazamiento forzado de quienes se ven afectados en sus comunidades por la extracción minera. Este activismo y defensa del medio ambiente le valió amenazas y atentados en su contra, pero también el reconocimiento internacional como defensora de los derechos humanos y del medio ambiente. Francia Elena Márquez Mina nació el 1 de diciembre de 1981 en el municipio de Suárez, en la vereda de Yolombó, del departamento del Cauca. Su arraigo por el territorio y la naturaleza se enraiza en su niñez con las enseñanzas por parte de sus abuelos, de su abuela, al cuidar y trabajar la tierra. Su activismo e incidencia social, política y comunitaria se gesta en la defensa del territorio, la Casa Grande, como espacio de vida y el reconocimiento de los pueblos étnicos, afrodescendientes, raizales, palanqueros e indígenas en la construcción del país. Acompañada de los pueblos que históricamente han luchado, se ha fortalecido como una mujer negra afrodescendiente con valores, principios y saberes ancestrales invaluables. Además de sus logros académicos, premios y reconocimientos, su experiencia de vida da cuenta de la resistencia, ancestralidad y sabiduría de la población afro-norte caucana en Colombia, que continúa trabajando por la defensa del territorio, el medio ambiente y los derechos humanos para que las próximas generaciones tengan mejores condiciones de vida. En sus palabras, la dignidad no tiene precio. La dignidad hace parte de la esencia de cada ser humano y se pone al servicio de la vida, de la construcción colectiva, al servicio del soy porque somos. Nuestras abuelas nos enseñaron que el territorio es alegría y tristeza, que el territorio es la vida y la vida no tiene precio, que el territorio es la dignidad y esta no tiene precio. Francia es practicante de la filosofía Ubuntu. Ubuntu es una filosofía de vida que significa soy porque somos. Esta apuesta de vida nos enseña a vernos y construir en colectivo, a reconocer que yo soy en tanto ustedes son, que nuestra humanidad está entrelazada con la naturaleza, que somos parte de ella. Desde Soy porque somos, se propone construir desde las periferias, desde la diversidad, desde las diferencias, desde las mayorías excluidas y violentadas, que lucha por la justicia de género, étnica y ecológica, por una economía que no obtenga sus ganancias de la muerte, del destierro de los desposeídos, de la profundización de las inequidades y desigualdades, de las violencias armadas y políticas, de la profundización de la crisis ambiental climática, sino que se base en la distribución, en la conservación y cuidado ambiental, que contribuya a generar condiciones de igualdad, equidad y justicia, una economía puesta al servicio de la vida y no la vida puesta al servicio de la economía. Las palabras de Francia la dibujan, dice ella. Soy parte de un proceso, de una historia de lucha y resistencia que empezó con mis ancestras y ancestros traídos en condición de esclavitud desde África. Soy parte de la lucha contra el racismo estructural. Soy parte de los que luchan por seguir pariendo la libertad y la justicia, de quienes conservan la esperanza por un mejor vivir, de aquellas mujeres que usan el amor maternal para cuidar su territorio como espacio de vida, de quien alza la voz para parar la destrucción de los ríos, de los bosques, de los páramos. No estamos pidiendo permiso, estamos empujando la puerta para entrar. Francia hace historia no solo en Colombia, sino en toda América Latina y el Caribe. Hoy todas somos Francia, porque Francia es tierra, es pueblo, es agua, es naturaleza, es vida, es lucha, es dignidad. Hasta aquí mi comentario. Un abrazo. Sí, muchas gracias. Que esta presentación que hiciste del comentario editorial, pues mire, justo esto de lo que hablábamos con de esta llegada de Francia Márquez a la vicepresidencia de Colombia, sin duda es un gran logro para ella en lo personal, por supuesto, es un logro para el pueblo colombiano, pero es un logro para América Latina, para el Caribe, para todas las mujeres, para la población negra, para la población campesina, para la población rural, para todas y todos, como dice ella, los desposeídos, los nadie, los que nunca habían sido tomados en cuenta, pues ahora tienen un nuevo objetivo, el vivir sabroso como una filosofía de vida que no tiene que ver con esta concepción de riqueza, de holgura, de comodidad. Vivir sabroso, dice ella, es vivir sin miedo, vivir con dignidad. Y bueno, pues ahí está, seguiremos hablando de Francia Márquez en otras ocasiones, porque pues ya cuando asuma ahora en agosto el cargo, veremos hacia dónde y qué rumbo toma Colombia y por supuesto el peso que va a tener esto en América Latina. Y bueno, pues el día de hoy preparamos un tema muy especial, un programa muy especial en donde estaremos reflexionando sobre la gestación subrogada o vientres de alquiler y también sobre las adopciones. Es importante que ambos temas sean estudiados de manera integral, ya que como veremos en este programa son dos puntos clave en la agenda pública actual que se encuentra estrechamente relacionado. Pues platícanos un poco, Natalia, de qué va esto de la gestación subrogada y de qué va esto de las, por supuesto, de las adopciones y a quiénes tendremos de invitadas hoy.
Sí, Lupita, pues efectivamente la gestación subrogada es uno de los temas bioéticos más controvertidos del momento, ya que cuestiona cuáles son los límites de la dignidad humana y la autonomía de las mujeres que ceden temporalmente sus vientres para engendrar un hijo o hija en favor de terceros. Igualmente, redimensiona la explotación reproductiva en contra de las mujeres, las consecuentes relaciones de maternidad y filiación, el interés superior de la niñez, así como la propia justicia entre los países desarrollados y aquellos en vías de desarrollo. Igualmente, según el Comité de Bioética de España, la regulación y promoción de la gestación subrogada ha implicado la reducción en las adopciones a escala mundial, alcanzando un porcentaje superior al 70% en prácticamente todos los lugares del mundo. Y bueno, para hablar de estos temas tan complejos, tenemos a dos expertas a quienes recibimos con mucho gusto. Nuestra primera invitada es Carmen Leticia Alba Vega. Ella actualmente y desde octubre del año pasado se encuentra jubilada. Sin embargo, su carrera profesional se desempeñó por más de 50 años como coordinadora del Departamento de Adopciones en el Hogar Cabañas, organismo público descentralizado del gobierno del estado, en donde sus actividades consistían en realizar entrevistas para solicitantes de adopción, analizar los expedientes de adopción, entrevistas clínicas para conocer las dinámicas de la relación entre pareja, evaluación de posibilidades para la aceptación de solicitudes, entre otras. Igualmente, fue psicóloga de base en el servicio de psiquiatría del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. También se ha desempeñado como profesora huésped del curso de psiquiatría infantil y adolescencia en la especialidad de psiquiatría en la Escuela de Graduados del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, entre otras. Bienvenida, Carmen.
Muchas gracias, con mucho gusto. Les agradecemos muchísimo el que nos hayan invitado a participar en este programa.
Bienvenida, Carmen. Muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Estefanía, muy amables.
También se encuentra con nosotras la licenciada Paulina Flores López, quien es, bueno, licenciada en filosofía por la Universidad de Guadalajara, actualmente maestrante en bioética por la misma casa de estudios y en donde desarrolla su investigación titulada Implicaciones desde la bioética feminista de las posturas de regulación y abolición en la subrogación de vientres. A su vez, ha tenido diferentes diplomados, entre ellos Prevención de las Violencias y Fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana por la UNAM, el Diplomado en Filosofía para Niños por el Centro Latinoamericano de Filosofía para Niños y colaboradora de contenidos en producción y conducción en Jalisco Radio con el programa de Filosofía para Todos. Actualmente, ella es coordinadora de atención a las violencias de ni contra niños, niñas y adolescentes en DIF Guadalajara. Paulina, una compañera sumamente comprometida con las agendas de las mujeres y de las niñas, niños y adolescentes, y que pues ya tiene una amplia trayectoria en los temas, tanto académica como políticamente, desde diferentes ámbitos. Pues bienvenida, Paulina, muchas gracias por acompañarnos.
Hola, muy buena tarde. Muchas gracias a ustedes por la invitación, Lupita, Aurora, Estefanía. Aquí estaremos tratando de reflexionar lo más que podamos en corto tiempo, a ver si hacemos 2.0 para este programa también.
Muy bien, muchas gracias, Pau.
Sí, claro, por supuesto, y es un honor para nosotras tenerte acá, Pau, y con todas estas reflexiones siempre que realizamos contigo. Vamos a comenzar precisamente hablando con Carmen Leticia Alba Vega. Pues ya escuchó usted, ella con una experiencia de más de 50 años como coordinadora del Departamento de Adopciones en el Hogar Cabañas. Platícanos de esta experiencia tuya. Tuve oportunidad, Carmen, hace poco de verte, de escucharte, y bueno, pues el que nos compartieras esta vasta experiencia que has tenido ahí en el hospicio, algunas experiencias buenas, otras tristes, ¿no? Otras, porque claro, estar frente a situaciones como las que tú viviste a lo largo de todos estos años al frente de este espacio, pues sin duda algunas son experiencias dolorosas, pero también algunas de mucha alegría. Platícanos en qué consistió ese trabajo que tú tuviste y cómo lograste a lo largo de estos años, pues irle dando cobijo, apoyo, acompañamiento a tantos niños y niñas que llegaban ahí al hospicio Cabañas, al hogar Cabañas.
Muchas gracias. Sí, con mucho gusto les platico de mi experiencia. Yo realmente amo profundamente el Hogar Cabañas y aprendí mucho al lado de tantos niños que por diversas circunstancias llegaron a ese lugar. Yo he pensado muchas veces que el Hogar Cabañas es un puerto seguro que brinda a los niños la posibilidad de volver a integrarse a un hogar, ya sea a través de la familia de origen o a través de la adopción. Cuando yo entré inicialmente a psicología, hice prácticas, etcétera, servicio social ahí mismo, realmente me impactó mucho pues, la diversidad de situaciones que los niños vivían y de qué manera nosotros podíamos ahora sí que trabajar más que nada por restituir al niño el derecho a vivir en familia. Y pues un punto importantísimo fue la adopción. Fui invitada a formar el departamento de adopciones, a integrar un consejo de adopciones en el que había personas de cada, digamos, área como psicología, medicina, el área legal, y opinábamos sobre el caso de cada niño, sobre sus necesidades, su situación legal, la posibilidad de que pudiera acceder a un hogar y las posibilidades que teníamos nosotros de ofrecer ese hogar a los niños. Entonces, realmente el hecho de que yo pudiera participar y aprender de muchas personas muy lindas como fueron Asunción García Sancho, que fue directora hasta 1976 y que había sido nombrada por González Gallo, y también otras personas muy lindas como Gabriela Quevedo de Sierra, Elena Martínez Buitrón, todas ellas formaban un grupo en el cual intentaron y buscaron la posibilidad de que los niños pudieran acceder a una vida en familia, que fuera la institución un espacio de acogida, un espacio, digamos, de protección legal, de protección de derechos, mientras era posible que se reintegraran a su familia biológica o que pudieran ser adoptados. Entonces, así como preámbulo, esta es la situación por la que yo llegué a adopciones y realmente aprendí muchísimo en ese espacio que con mucho gusto comparto porque es algo importante en nuestro medio, la opción de los niños a poder ser adoptados.
Muchísimas gracias, Carmen. Sí, coincido con la presentación que hacía Lupita, ¿no? Y recuerdo muy bien pues este foro en donde estuvimos compartiendo mesa y en donde hablabas de la importancia de entender a nivel social lo que implica la adopción, ¿no? Y sobre todo porque cuando hablamos de adopción es un tema que hay muchísimos mitos y realidades debido pues a de dónde aprendemos como sociedad qué es lo que implica la adopción, ¿no? Y muchas veces vemos en las novelas, en las películas, ¿no? Procesos de adopción que pueden ser muy difíciles, tortuosos para las niñas, para las familias, pero también sabemos que es importante pues justamente llegar a la sociedad y entender la complejidad de los procesos de adopción, pero también la importancia que tiene para las niñas y los niños. Y en ese sentido preguntarte, Carmen, ¿qué nos podrías decir a todas las personas que te están escuchando para romper un poco de estos mitos en torno a la adopción? ¿Qué es la adopción y por qué debemos también de entenderla desde los derechos de las niñas y de los niños?
Con mucho gusto. Pues sabemos que la adopción es una figura legal desde el punto de vista pues de la constitución de leyes y todo aquello que dan la posibilidad de estar en familia a los niños y a los padres, a las madres, la oportunidad de tener hijos. La adopción tiene un papel muy importante a nivel social debido a que asegura que tanto niñas como niños y aún adolescentes puedan integrarse a un entorno familiar, que puedan tener atención, que les brinden cuidados, amor y que tengan una formación en familia que también les permita un desarrollo integral y que puedan obtener protección y valía de sus derechos. Yo pienso también que la interacción entre los adoptantes y los adoptados va a favorecer la creación de vínculos sociales y familiares, y esto es fundamental para la preparación de las niñas, niños y adolescentes a las diversas circunstancias que nos va a plantear la vida cotidiana. Sí es real que es difícil para muchas personas, consideran que hay muchos requisitos. Si quieren, después hablamos sobre lo que se solicita para las adopciones, etcétera. Pero yo creo que todo va en función de conocer un poco más sobre las personas, sobre su dinámica personal, familiar, y de alguna manera como garantizar que dentro de lo posible ese niño, niña o adolescente crezca amado, protegido y que sea una persona sana, que esté integrada a la sociedad y pues dentro de las posibilidades también que pueda acceder a esa vida de familia, vida escolar y todo en un medio al cual tiene derecho. No sé si concretamente sobre los requisitos quisieran que hablemos o les hablo en general sobre cómo son los procesos de adopción y cuáles son los riesgos o cuáles son las inquietudes de las parejas en relación o de las personas solteras en relación a la adopción.
Sí, sí, Carmen, pues justo de todo eso, o sea, hay mucha inquietud en el auditorio sobre esos procesos de adopción, en qué consisten, si es fácil acudir ahí y poder adoptar. Hay muchas parejas que por diversas circunstancias, diversas razones, quisieran tener una niña o un niño en casa. Y bueno, seguramente tú puedes clarificar algunas de estas dudas, ¿no?
Sí, con mucho gusto. Nosotros tenemos cuando yo también estaba formando parte de ese departamento de adopciones, dos personas destinadas siempre a entrevista, una psicóloga y una trabajadora social. Recibimos a las personas, les escuchamos en sus motivaciones para la adopción y les informamos sobre los requisitos legales. Ha habido cambios en las leyes, ha habido cambios en la conformación de, digamos, por ejemplo, de la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. En la forma de llevar, hay que irse adecuando, vamos, a los tiempos, en la forma de llevar a cabo las adopciones, pero yo creo que en síntesis se requiere del deseo muy profundo de amar como se pide o se podría pedir a los padres en general, de amar a los hijos, ¿no? De estar seguros que se desea ser padre y que aquel hijo o hija o hijos van a depender de la carga emocional, de la preparación que tú tengas como persona. Por ejemplo, las personas cuando llegan a la institución nos preguntan si es difícil adoptar. Las dificultades estriban en que no hay tantos niños con libertad legal para poder ser adoptados. Y entonces, no es sencillo, si recibimos 80 solicitudes, tener 80 niños para ser adoptados. Nosotros calculamos de 1 a 2 o 3 años a veces el tiempo de espera para lograr la adopción de un niño o niña o adolescente. Sobre este aspecto también quiero comentar que nosotros escuchamos a las personas, sus motivaciones para ser padres, sus expectativas, si desean un hijo, una hija, adolescente, hermanos, porque este es otro tema importante, no separamos hermanos de tal manera que puedan continuar juntos. Yo platicaba en otra ocasión también que hay casos en los que, por ejemplo, son 3 hermanitos y van juntos, pero si son 4 o 5, es difícil a veces que una sola familia pueda adoptar. Y en estas circunstancias hemos logrado la posibilidad de hablar con dos matrimonios, por ejemplo, con dos parejas, y ver la manera en que estos chicos sean adoptados y que puedan crecer sabiendo que son hermanos, sabiendo que llegaron juntos a la institución, que tienen una historia en común y que sigan frecuentándose. Y ha sido posible. Normalmente las parejas temen el que no puedan ser aceptados, por ejemplo, si no reúnen alguna condición económica X, lo cual definitivamente no es problema. O sea, yo creo que lo más importante es tener la salud, tener las motivaciones, tener el deseo de amar a los hijos y de ayudarles a crecer y a prepararse para la vida. Entonces, en esa primera entrevista nosotros escuchamos las motivaciones, respondemos a sus preguntas, les informamos sobre cómo se lleva a cabo el trámite de adopción y si desean realizar una solicitud, se les entrega también una lista de documentos que es necesario que puedan aportar para conformar un expediente. También les hablamos sobre la idoneidad para la adopción. ¿Qué significa esto? Hay un certificado de idoneidad que se tiene una vez que se ha entregado la documentación, se les ha realizado la visita de trabajo social a su hogar, se les ha escuchado en su entorno. También, si se les aplicaron ya sus exámenes psicológicos en el mismo hogar cabañas y ya se tiene un expediente, ellos asisten también a varias, además de las entrevistas que tenemos, a, por ejemplo, talleres para padres adoptivos en donde se habla sobre la adopción, se ven varios temas y todo esto va formando un expediente después del cual, una vez que se valoró todo, se les da un certificado de idoneidad en un comité especialmente designado para ello. Y este certificado de idoneidad tiene una vigencia de 2 años a partir de su expedición. Además de que si por algo caducara, se puede renovar actualizando documentación y actualizando el estatus de la pareja emocional, psicológico, etcétera. Entonces, otra cosa importante también de ese certificado de idoneidad es que es válido no solo para la institución, sino para cualquier DIF de la población o aún de otro estado. Y esta es la posibilidad de que ellos puedan acceder a algún otro sitio si por alguna circunstancia no tuviéramos opción de niño, niña, hermanos o adolescentes para ser adoptados.
Maestra Carmen.
Sí, a sus órdenes.
Muy, muy interesante todos estos procesos que nos ha estado compartiendo. Realmente muy importante entenderlos y socializarlos para que se puedan llevar a la práctica de lo cotidiano y que llegue a las personas indicadas. Vamos a mandar a un corte, pero regresamos para seguir reflexionando acerca de estos procesos y estas experiencias que ha tenido en su trayectoria. Vamos a corte y regresamos en unos minutos.
El respeto a la preferencia ajena es la paz. Sórico. 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 El poder sexual se refleja en la apertura mental.
El poder sexual se refleja en la
paz. Sórico.
Estamos de regreso a Sórico sin género de dudas. El día de hoy estamos reflexionando sobre las adopciones, así como los vientres de alquiler. Y bueno, tenemos a dos invitadas de lujo. Sin embargo, antes de regresar con los temas, les compartimos que tenemos dos cortesías para la obra de teatro Masculinidades, que se presenta el 1 de junio a las 8:30. Esta obra habla de la visión de masculinidad desde la visión de Ximena Escalante, que nos parece responsable y coherente en un momento histórico al darle perspectiva mítica y poética a un debate social que está definitivamente permeando en toda la sociedad. Beto Ruiz como director, Jimena Escalante como dramaturga, Patricia Rodríguez como escenógrafa y un elenco de Olaf Herrera y Sena Javier. Y bueno, para ganarse estos dos pases dobles, les pedimos que comenten la publicación que van a ver en nuestras redes sociales, en Facebook como Sóricos Sin Género de Dudas, en Twitter como Sóricos Sin Género, en donde nos compartan por qué les gustaría asistir y así se ganan su cortesía. Bueno, esperamos que se pongan de acuerdo con nosotras. Y antes de ir a corte, nos estábamos platicando con Carmen Leticia sobre el proceso de adopción y este perfil de idoneidad, el certificado que se emite. Y bueno, ¿qué nos puede seguir diciendo respecto a el proceso de adopción? ¿A dónde pueden acudir las personas que nos escuchen y estén interesadas en iniciar a investigar respecto a este proceso?
Muy bien, yo podría hablarles desde luego de lo que conozco, que es el Hogar Cabañas. Al llegar o al solicitar una cita primero para hablar sobre su deseo de adopción, son entrevistados por una psicóloga y se les habla sobre cómo se llevan a cabo los procedimientos, qué requisitos son los que se necesitan. Y aunque parecería que el tiempo de espera puede ser mucho, de 1 o 2 años, yo creo que pues para pensar en toda una vida y para cerciorarse de que las personas que acuden a adoptar un niño, una niña o un adolescente realmente tienen las motivaciones, tienen la salud emocional y pueden brindar un hogar con todo el cariño, toda la responsabilidad. Y yo creo que no es mucho tiempo. Hablo de esto como un máximo, quizá. A veces en 6 meses o menos es posible. Todo va a depender de que haya niñas, niños o adolescentes que tengan la libertad legal, así le llamamos, para poder ser adoptados. Es decir, que ya tengan un trámite judicial concluido en donde la institución pueda tener la posibilidad de brindarles un hogar en adopción. Para ello, pues vamos a depender de que los abogados nos informen que los trámites legales están concluidos, que ya hay una jurisdicción voluntaria para la institución, un juicio de pérdida de patria potestad de la familia que posibilita el que el niño pueda tener un hogar en adopción. Después de esta entrevista y que se dio la lista de requisitos, que desde luego podemos también, si están interesados, hablar de ello, documentos, etcétera, pero realmente yo creo que más que todo eso es el trabajo de preparación personal, el trabajo de preparación de matrimonio para saber lo que significa la adopción, para abrirse, para saber comunicar a sus hijos desde pequeños el hecho de la adopción, porque es un derecho al cual ellos van a tener acceso y yo creo que es muy importante para crecer con toda la salud emocional necesaria. Quizá mi experiencia en la institución, además de brindarme emocionalmente, profesionalmente, muchas cosas, me dio la oportunidad de saber que la adopción es benéfica para los niños, es benéfica también para las familias y para la sociedad. Y animar a las personas que deciden adoptar, acercarse, porque es muy lindo pensar en tanto niños pequeños como en grupo de hermanos, como en adolescentes para la adopción. Hemos tenido adopciones de chicas de 15, 16 años y es muy lindo saber que ellas se encuentran muy contentas, muy bien integradas y también los padres. Y también saber que regresan a la institución muchos de estos chicos convertidos ya en adultos y que vienen a platicar sobre sus raíces, que vienen a preguntar sobre su historia y que vienen a comunicarnos sus experiencias en torno a la adopción y el hecho de que se encuentran muy contentos.
Mil gracias por compartirnos todas estas experiencias, maestra Carmen. Definitivamente el sensibilizar, acompañar y generar la información necesaria para cambiar la vida de niños, niñas, adolescentes que ya de por sí habitan en situaciones sumamente complejas por las condiciones sociales, históricas en las que pues, la sociedad ha generado para tener estas condiciones, pues en este marco hay un tema también a su vez complejo que justamente pues, nos pone en una situación donde las reflexiones complejas tienen que acompañar los temas que pues, impone un sistema capitalista neoliberal, como el tema de la gestación subrogada o los vientres de alquiler, ¿no? Que justamente pues, parece como la opción, ¿no? que pone el sistema neoliberal al alcance. Y sin embargo, cuando se ponen en una mesa de debate a comparación con estos temas tan complejos y tan importantes que tenemos que resolver como sociedad, pues es necesario adentrarnos en las reflexiones, ¿no? En este sentido, Paulina, ¿cuáles son algunas de las reflexiones que has podido generar acerca de este tema tan complejo?
Muchas gracias. Otra vez les reitero las gracias por la invitación. Y bueno, pues tenemos muchas, voy a tratar de ser lo más breve posible, pero creo que dos puntos fundamentales que me gustaría poner en la mesa, sobre todo por el tema que nos antecedió, tiene que ver con el derecho de tener hijos y el derecho, y así súper entre comillas, y el derecho a elegir cuántos hijos y cómo y cuándo tenerlos. Creo que estas dos posturas, estas dos concepciones pueden ser algo engañosas dependiendo de la postura de donde se vea, ¿no? Pareciera ser que los derechos sexuales y reproductivos nos dan la pauta a las mujeres, por ejemplo, a elegir cuántos hijos tener, cómo tenerlos y por qué método tenerlos, ¿no? Pero si problematizamos que todo mundo tenemos derecho, así tal cual, a tener hijos, se abre un abanico impresionante de las posibilidades de cómo obtener, y lo hablo así mecánicamente, obtener, no encuentro otra palabra más adecuada, pero cómo obtener hijos e hijas, ¿no? Creo que, a mi parecer, se ha confundido el derecho de los niños, niñas y adolescentes a estar en una familia, a tener una familia que los proteja, como ya nos habló bastante bien la maestra Carmen, pero no es lo mismo que todos los sujetos y todas las sujetas tengamos el derecho a tener un hijo. Eso me parece que es un punto muy fundamental porque a la hora que hablamos de la subrogación de vientres, parece ser que antecede el derecho del deseo de tener un hijo, una hija, a pesar de cualquier medio. En los vientres de alquiler, como se les dice comúnmente, o gestación subrogada, hay que poner muy, muy en claro que tiene que ver con ceder un proceso fisiológico como lo es la gestación. Las implicaciones éticas y políticas y culturales que habrá que poner en la mesa no son las mismas que, por ejemplo, donar sangre, donar un órgano, vender sangre, vender órganos que ya tienen sus implicaciones bioéticas bastante complejas, pero este es un proceso de 9 meses, es un proceso de 9 meses y que se hace siempre, siempre, siempre a través de un contrato de acuerdos entre dos partes, es decir, la madre, la madre comitente o la madre de intención o padre de intención, como se llama, es decir, quien lo solicita, y la mujer gestante, que en este caso la figura donde están regulados esta figura se le llama mujer gestante, ¿no? Que eso también tiene sus implicaciones de lenguaje bastante, bastante interesantes, ¿no? Y hay que entender muy bien eso, pareciera ser la obviedad, pero habrá que entender muy, muy, muy bien que ese contrato va a decir que yo, fulanita, voy a gestar por alguien más, por un tercero, y al final voy a entregar el producto. Esto tiene implicaciones bastante, bastante riesgosas para, uno, para las mujeres gestantes en este caso, y otro, para los padres o madres comitentes. A lo menos aquí en México está regulado, y actualmente la Suprema Corte también hizo, hizo un comunicado de llamar a regular la práctica de subrogación de vientres, ¿no? Porque sabemos que se hace, y bien lo decíamos al principio, pues se hace para que lo pueda pagar. Esta figura como tal, como no está regulada más que en Tabasco, en San Luis Potosí, y algunos estados de la República, si mal no recuerdo, en Querétaro está prohibida tal cual la práctica, porque son por dos vías: o es altruista, es decir, solamente es un favor entre dos partes, o es pagada, ¿no? Y la Suprema Corte hace poco hizo esta declaratoria de llamar a regular a los estados esta práctica, porque pareciera ser que hay tanto explotación de la capacidad reproductiva de las mujeres como pareciera ser venta y compra de niños y niñas. Recordemos que la subrogación de vientres deviene de un deseo de una persona, una pareja o quien sea que lo solicita, ¿va? Hay demanda, por lo tanto hay gente que lo hace. Las estadísticas también nos demuestran quiénes lo hacen: las mujeres de entre 18 y 35 años. ¿A través de qué? De clínicas de reproducción asistida, así se llaman. No se llaman clínicas de gestación subrogada, obviamente, sino que abrazando este concepto de derechos sexuales y reproductivos, si me lo preguntan a mí, de manera mañosa, porque no es una práctica de reproducción asistida la subrogación, porque se utiliza o inseminación artificial o fecundación in vitro. Esas sí son prácticas de reproducción asistida y no requieren de la gestación de un tercero. Estas dos prácticas sí podrían requerir donación o venta de óvulos o espermatozoides, por ejemplo, pero no del proceso. A mí lo que me parece más escandaloso del asunto es que es poner ese proceso de gestación de 9 meses con todo lo que implica. Digo, yo no tengo hijos, pero las personas que aquí tengan hijos y que hayan sido mamás lo pueden decir mejor que yo. Este proceso no es nada gratuito en la salud mental, física de las mujeres. No es nada gratuito, ¿no? Entonces, este proceso se lleva a cabo a través de estas clínicas de reproducción asistida, que pues hasta dan paquetes, y si quieren lo pueden googlear en cualquier momento. Aquí en Jalisco hay algunas clínicas de reproducción asistida que lo dan como una opción más o como otra técnica más, donde a países subdesarrollados o en vías de desarrollo o a países donde las regulaciones legales son más permisivas, y que parece ser que encontramos catálogos literal de mujeres que pueden ser gestantes con ciertas características. Si eres europea, pues cuesta más; si eres mexicana, cuesta menos; si eres europea, pues se te paga en euros; si eres mexicana, se te va a pagar en pesos, ¿no? Eso es algo muy importante porque huele a una nueva forma de explotación liberal, ¿no? Por eso a mí me parece bastante, bastante importante atravesar este problema de bioética, sobre todo por esta visión del feminismo, ¿no? Que nos ha enseñado mucho a comprender y entender dónde están las figuras nuevas de explotación, ¿no? Por eso a mí me gusta ponerlo entre estos dos contrarios de esta figura, y visión de la abolición, que es decir, que no podría ser éticamente permisible que las mujeres sean explotadas por su capacidad reproductiva, y la otra postura es la de la regulación, es decir, vamos a ser permisible de manera liberal, es decir, desde la postura del feminismo liberal, neoliberal, tal cual. Vamos a poner a las mujeres a que elijan si quieren rentar su vientre o no, o si quieren hacerle el favor a tu amiga, tu vecina, tu mamá o quien sea que quiera tener un hijo. Creo que lo que está más de fondo y es más todavía más problemático es que es un deseo, no es un derecho. Tener hijos es un deseo, ¿no? Que por miles de situaciones podamos o no tenerlos, ¿no? Y la figura que nos comentaba la maestra Carmen al principio, de estas figuras de adopción, tienen que ver también con un deseo. Y yo creo que eso es lo que hay que poner en la mesa, ¿no? Hay un deseo de tener hijos y habrá que ser cuestionado, ¿no? No puede ir arriba un deseo propio, individual, a todas las complicaciones, y además se abren figuras filiales diferentes en un proceso ilegales también, por supuesto. En un proceso de subrogación puede haber hasta 5 actores involucrados, ¿no? La persona que lo solicita, si va a solicitar que sean los óvulos de la madre gestante, si solo va a hacer su proceso gestacional, si va a comprar espermatozoides. Hay muchas figuras que se involucran y que a mí me lo parece sí es necesario regular, pero a la luz de la visión feminista, ¿no? Que ya nos ha enseñado las alertas rojas de dónde se puede encontrar explotación a la capacidad reproductiva, pero no una necesidad de prohibir por prohibir, ¿no? Sino tener bien en claro qué es un derecho sexual y reproductivo, qué es una práctica de reproducción asistida, y no porque se pueda hacer, se debe de hacer, ¿no? Y no en el deber permisivo o punitivo, ¿no? Sino que esa implicación ética de la práctica es lo que a mí me gustaría poner en la mesa, que ya me fui muy lejos, dije que iba a ser rápida, pero es más o menos lo que quería platicar hoy.
No, muchísimas gracias, Pau. Pues es que definitivamente son temas complejos que tienen muchísimas aristas, ¿no? Es decir, entender a profundidad qué es lo que implica la gestación subrogada, ¿no? Que son diferentes modalidades, sin embargo, pues que tienen en común este despojo de calidad de madre, de ese derecho de filiación a la mujer que efectivamente gesta y pare a esa criatura, ¿no? Entonces, definitivamente estamos hablando pues de implicaciones jurídicas, materiales, éticas, bioéticas, ¿no? Y bueno, esto da para mucho. Sin embargo, ya vamos acercándonos al final del programa, pero preguntarte, Pau, ¿en dónde estamos en México? Porque muchas veces pensamos que este es un tema que sucede en otros países. Sin embargo, en México y en Jalisco ha habido diversos intentos por reglamentar esta práctica. ¿En dónde estamos paradas y qué se está haciendo en cara a estas políticas públicas?
Las discusiones ahora para regular, ahí estamos parados y paradas. La visión que tiene ahora la Suprema Corte y aparte los acuerdos que hace la Organización de Naciones Unidas, la OMS, etcétera, está, a mí me lo parece, y esta es mi lectura personal, por supuesto, a mí me lo parece que está sentada en la regulación, porque hace algunos meses, o el año pasado, si mal no recuerdo, la Suprema Corte de Justicia de México hace esta invitación a que los estados regulen, porque en Tabasco, donde estaba permitido, pero solamente por vía civil, es decir, va a haber un acuerdo entre particulares, ¿no? Y entre privados. Entonces, solo había como una categoría de solo mujeres de tales a tal edad, solo personas casadas, solo personas heterosexuales, cabe destacar. Entonces, sí, hay estas ciertas inconsistencias. Entonces, la Suprema Corte dice, vamos regulando la práctica, porque si la memoria no me falla ahora horriblemente, y no voy a, perdónenme si voy a decir una barbaridad, pero si mal no recuerdo, más de 5,000 niños al año son concebidos a través, niños y niñas, son concebidos a través de técnicas de reproducción asistida, pero la falta de regulación o como la claridad de cuál es su filiación, por ejemplo, en sus actas de nacimiento no dice que fuiste gestado por gestación subrogada, por ejemplo, ¿no? Entonces, la falta de regulación y la falta de datos pertinentes porque se lo dejaron a las empresas privadas, es decir, a estas clínicas de reproducción asistida, no permite que haya muchos datos, ¿no? Pero se calcula más o menos que 5,000 niños al año están bajo esta figura, niños y niñas. Y aparte, también en Jalisco se hizo hace algunos años una iniciativa para permitir de manera altruista, es decir, como un favor, y de manera pagada a la gestación por sustitución. Sigue en la congeladora, a lo menos en Jalisco, y algunos estados de la República, como Coahuila y Nuevo León, me parece, están teniendo algunas, y Sinaloa, están teniendo algunas discusiones al respecto, ¿no? Pero todavía no hay una iniciativa de ley, la única que estuvo aquí en Jalisco, pues no se votó y siguió en la congeladora. Pero mi lectura es que va para la regulación, ¿no? Sobre todo por esto que les comentaba de los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Por eso es tan importante impregnarle la visión de los feminismos a esta práctica, porque se está utilizando como el argumento más fuerte, ¿no? Tenemos derecho a tener hijos, ¿no? No que los niños y niñas tienen derecho a estar en familia. Y por otra parte, hace algunos años también la ONU hizo una aclaratoria de a todos los estados parte de pongan atención en la práctica porque se está mercantilizando a los niños y a las niñas, ¿no? Pero nuestro panorama va a ser para la regulación. En unos meses nos vemos y vamos a discutir lo que dijo la Suprema Corte, que van a ver que tiene que ver con la regulación altruista y pagada. A ver si mis predicciones son ciertas.
Ay, pues esperemos que no. Esto de la regulación, sin duda, pues nos situaría ahí en una en la posibilidad del comercio del cuerpo de las mujeres, ¿no? Y esto creo que será muy, muy grave. Y bueno, pues nos quedan algunos minutitos solamente para reflexiones finales de parte de ustedes. Pasamos primero contigo, Carmen, primero agradecida con tu presencia, con tu participación en Sórico, sin género de dudas, en este domingo, e invitándote, por supuesto, en otra ocasión habrá oportunidad de seguir conversando sobre todos estos largos años de experiencia que tú tienes, pero sí nos gustaría que nos compartieras a nosotras y a la audiencia una reflexión final sobre este trabajo en este lugar que te dejó tantas enseñanzas, el lugar Cabañas.
Muchísimas gracias a cada una de ustedes, Lupita, a Estefanía, a Paulina. Y bueno, mi reflexión en relación al Hogar Cabañas es que creo que es una institución con más de 400 años de existencia y que ha venido a dar la oportunidad a muchos niños, niñas y adolescentes de tener otra opción de vida, ya sea a través de la reintegración con familiares o a través de la adopción formando nuevas familias. Yo veo muy importante la trascendencia de ella, de esta institución, y bueno, me siento muy contenta de haber podido laborar tantos años en ella y pues recomendar también la posibilidad de acercarse si hay personas que estén interesadas en la adopción. Y a ustedes muchísimas gracias y gracias al auditorio también.
No, muchísimas gracias, Carmen, gracias a ti. Y bueno, pues a ti también, Paulina, estas reflexiones finales que nos compartas con la audiencia.
Sí, gracias. Algo pues súper rápido. Habrá que estar muy atentas y atentos por lo que comentábamos, que parece ser que la subrogación viene a ser otra forma de explotación hacia la capacidad reproductiva de las mujeres. Y si algo nos ha enseñado el feminismo es a reflexionar y aparte a activarnos con nuestra postura, ¿no? Hay que tomar postura, a mí me parece bastante interesante y bastante importante, ¿no? Y por otra parte, sí, como comercial, dense una vuelta por la delegación de niños, niñas y adolescentes de DIF Guadalajara, que también recordemos que están estas figuras de familias de acogida, como ya nos lo comentó Carmen Leticia, y pues se necesitan muchas familias que tengan este deseo, del que platicaba que es bastante problemático, y pudieran a apoyar a un niño, una niña, un adolescente a estar en familia en lo que se resuelve su situación jurídica, que parece ser que eso es lo más complicado para hacer otra figura de adopción, que me parece una figura bastante interesante para ir pensando en nuestros deseos individualistas.
Oye, Pau y Carmen, pues las invitamos a otro programa más, ¿no? Porque a mí se me pasó rapidísimo, fue muy cortito el tiempo y seguramente nuestra audiencia tendrá también más preguntas, dudas sobre estos temas. Hablar también de lo que ocurre en los municipios, porque este programa se transmite en Ameca, en Ocotlán, en Lagos de Moreno, en otros lugares que seguramente allá también existen algunas preocupaciones respecto de estos temas. Pues ya habrá oportunidad de una segunda invitación para seguir conversando. Y también le recordamos a quienes estén interesados en acudir a esta obra Masculinos de Jimena Escalante, la cortesía es para el 1 de julio a las 8:30 de la noche, es una obra de teatro que se presenta en el Conjunto Santander. Quienes ganen, quienes obtengan esta cortesía, solamente escribiendo nuestra página de Facebook, que tenemos Sórico, vaya Sórico, haga un comentario sobre por qué le gustaría acudir a esta obra, se hará un sorteo con quienes escriban, participen, y bueno, pues ya nos contarán después qué les pareció la obra. Y pues ha llegado el momento, Natalia y Estefanía, el momento de despedir a
termina el programa, pero nosotras tenemos una cita la próxima semana. Hemos llegado hacia el final del programa. Muchas gracias a ustedes, Natalia, Estefanía, Gil, Jocelyn, Lucía. Nosotras nos escuchamos el próximo domingo y agradecemos a quienes nos han acompañado en esta emisión de Sórico, sin género de dudas. Y le dejamos, por supuesto, en compañía de la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias, Paulina. Gracias, Carmen. Gracias, Natalia. Gracias, Estefanía.
Intolerancia, burlas, agresiones y discriminación.
Me parece necesario que me llamen matrimonio, porque ya hay una institución aquí llamada que consiste en la unión de hombre y mujer.
Sórico, Sórico. Un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce. Gracias por acompañarnos.